Hoy tenemos un mensaje especial de Año Nuevo. Vamos a estar meditando en un pasaje en el libro de Hebreos, así que si traes tu Biblia, verla abriendo ahí. Hebreos capítulo 3, es el último capítulo de esa carta. Hebreos 13, por favor. Siempre que llegamos a final de un año, empezamos a hacer como un inventario, ¿verdad?, de nuestras vidas, de lo que prometimos hacer y no hicimos en el año. Y buscamos hacerlo otra vez, ¿no? Llega el año nuevo y decimos, bueno, ahora sí me voy a proponer esto, ¿verdad? Llegamos con nuestros propósitos, nuestras resoluciones. Y no es que sea algo malo, es algo bueno, ¿verdad? Pero meditando en esto y pensando, bueno, ¿cuáles serían unos buenos propósitos para nosotros como creyentes? Y una de las cosas que en las que pensaba era como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Deja ya el propósito que yo tengo para mí, ¿no? De, no sé, esforzarme más en mi trabajo, no ser un mejor padre, un mejor esposo. Creo que a lo que voy es esto. Dios mostró que podíamos enfocarnos en ser una mejor iglesia, ¿no? Como un cuerpo de Cristo, porque es lo que la Biblia nos enseña. Y el escritor de Hebreos, al final de su carta, se enfoca en esto, ¿no? Después de hablar de Cristo, ¿no? La carta a los Hebreos lo que busca es exaltar a Cristo sobre todas las cosas, ¿no? Sobre la creación, sobre los ángeles, sobre la ley, sobre Moisés, ¿no? Sobre el sacerdocio, el Levítico, sobre los sacrificios, mostrar que Cristo es mayor que todo eso, ¿no? Pero último de la carta nos lleva a la parte práctica, ¿no? Como era costumbre del apóstol Pablo. Realmente no sabemos quién escribió Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo. No se sabe exactamente quién escribió. Quizás fue Pablo, quizás no fue Pablo. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que voy es que llega ese punto donde nos invita a vivir de una forma distinta después de entender quién es Jesús, ¿verdad? Vivir por medio de la fe. El capítulo 11, que es ese salón de la fama de la fe, ¿verdad?, donde habla de muchos aquellos que vivieron por fe antes de nosotros, muchos siglos atrás, vivieron por fe, vivieron en el mismo mundo, ¿verdad?, un poco diferente, ¿verdad?, pero sí con las mismas aflicciones y pruebas y tentaciones. Y nos invita a ese capítulo a vivir por fe. Y el último de la carta nos lleva a eso, ¿cómo podemos vivir por fe? Y ahora como siendo ahora la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú tienes Biblia que tiene títulos, en el capítulo 13 probablemente encuentres este título que dice Deberes Cristianos. ¿Sí es así? Y bueno, así es como le llamé a esta enseñanza. Deberes Cristianos. Ya no lo quise buscar más. Son cosas que deberemos estar haciendo como iglesia, como un cuerpo de Cristo. Entonces, quiero que te enfoques en eso. Estas cosas que vamos a ver el día de hoy, que tú y yo, que lo que yo quiero es que nosotros como iglesia nos comprometamos a hacer, es para que estemos más unidos como iglesia, para que estemos más fortalecidos en la fe. Y quisiera comenzar leyéndolo, del verso 1 al verso 9 es lo que vamos a ver en este momento, bueno, en esta mañana, y después de eso oramos para dar inicio, ¿les parece? Dice ahí en el verso 1 de Hebreos 13, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias por esta mañana y que nos permites reunirnos este último domingo de año, Señor, recordando tu gracia, tu amor, Señor, para con nosotros, pero sobre todo esto, recordando la unidad, Señor, como lo que somos, como un cuerpo, tu cuerpo, Señor. Permítenos estudiar este pasaje, meditar en lo que está escrito, Señor, y aprender de él lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Y realmente comenzar un año, Señor, buscando eso, Señor. No simplemente ser mejores cristianos, sino realmente buscando esa unidad en el cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos a honrarte, a servirte, Señor, cada uno de nosotros, de la manera en que te agrada a ti, Señor. Dirígenos este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay 7 cosas, digamos las 7 deberes, ¿no? que nos anima a llevar a cabo en este pasaje. Vamos a ver esas 7 cosas. Y la primera es muy clara, el verso 1, ¿verdad? Es el amor fraternal. ¿Sí? Dice así, permanezca el amor fraternal. ¿De qué está hablando? Este amor no es el amor ágape, que comúnmente hablamos del amor cristiano. Y más que amor cristiano, claro que es parte del amor cristiano. Es el amor de Cristo, es el amor que Dios nos ha mostrado en la cruz. Un amor sacrificial, es el amor ágape. Este amor es diferente porque es un amor fraternal, ¿verdad? Eso es lo que es esa palabra. La palabra que se traduce por amor fraternal en griego es Filadelfia, ¿verdad? La palabra filos, ¿no? Que es amor, y delfos es hermanos. Entonces habla de un amor fraternal, un amor entre hermanos, como el cuerpo de Cristo. Claro que este amor, ¿verdad?, es totalmente movido por el ágape, el amor ágape. Pero específicamente está hablando del amor entre nosotros como creyentes. El amor ágape abarca todo, todas las relaciones, ¿no? No solo el amor entre creyentes, el amor familiar, el amor entre incrédulos, con incrédulos, y aún el amor con nuestros enemigos, ¿verdad? Es el amor ágape. Pero aquí está enfocado el amor ágape en esto, en el amor fraternal, el amor entre hermanos. Por eso te decía, esto nos habla de ser una iglesia unida. Y dice esto, permanezca el amor fraternal. La palabra permanezca significa quedarse en un estado. Eso significa. Esto quiere decir algo, que ellos, los hebreos, ya experimentaban este amor. Solo debían de conservarlo, ¿se dan cuenta? Dice, permanezca, o sea, ya viven así en ese amor, permanezcan así. Prácticamente le está diciendo que dejen que el amor fraternal continúe. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor aquí. Deja que la fraternidad continúe. A pesar de nuestras diferencias, deja que el amor que tienes, el uno por el otro, ese amor fraternal, continúe fluyendo en ti. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que realmente podamos mostrarnos un amor, un aprecio, un afecto como hermanos que somos ahora en Cristo. En otras ocasiones le he dicho, realmente venimos a la iglesia y no consideramos lo que ahora somos como hijos de Dios. Por eso somos hermanos, porque somos hijos de Dios. Tenemos ese parentesco ahora. ¿Sí? No somos, dice Primera de Juan, que no somos engendrados por carne, ni sangre, ni varón, ¿verdad? Voluntad de varón, sino de Dios mismo. Por eso somos hermanos. Y esa relación, es la relación, ¿cómo decirlo? La más grande relación que vamos a tener entre hombres y mujeres, seres humanos. Ni siquiera la relación familiar en esta tierra, ya que tienes padres, tienes a tu padre, a tu madre, hermanos, tíos, personas con las que has crecido, ¿verdad? Y que amas mucho, pero la relación entre hermanos, esa relación va a durar más que esa relación, ¿te das cuenta de eso? Tu relación con tu padre, tu madre, tu tío, tu primo, tu hermano, de sangre, me refiero a eso, en el cielo ya no va a tener ningún valor. ¿Se lo has considerado? No va a tener ya ningún valor. Ni siquiera lo vas a apreciar de esa manera. Quizá muchos de ellos ni siquiera van a estar en el cielo, seamos sinceros. Pero todos nosotros vamos a estar juntos ahí alabando al Señor. Los que hemos creído en Jesucristo somos parte de este cuerpo. Y tenemos que empezar a considerar y valorar este amor fraternal, el cual Dios pide de su iglesia. El amor por los hermanos en la fe es una de las características de un verdadero creyente en Jesucristo. Fíjate cómo nos dice el apóstol Juan adelante en tu Biblia, en 1 Juan capítulo 3, solamente quiero citar estos pasajes, estos versículos. 1 Juan 3, desde el verso 14, ve lo que dice. Hermanos míos, perdón, verso 14 dice, nosotros sabemos, fíjate lo que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida O sea, que hemos sido salvos, ¿verdad? ¿De qué manera sabemos esto? En que amamos, ¿a quiénes? A los hermanos, dice el texto. ¿Te das cuenta? El que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? En muerte. Si tú te has preguntado en algún momento, si en verdad he nacido de nuevo, si en verdad he pasado de muerte a vida, ve la manera en que te relacionas con la iglesia. Ve la manera en que te relacionas con los hermanos de la iglesia. ¿Realmente es, los estás amando? ¿Sientes afecto por ellos? ¿Puedes amarlos así como Cristo te amó a ti? Es una forma muy clara de poder ver si realmente eres una nueva creación. Es lo que dice este pasaje. Dice el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, así de sencillo. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También, lo lógico, ¿verdad? El resultado de eso, de entender eso, de experimentar ese amor, nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él, ¿qué cosa? Su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, nos está llevando a ese punto. Danos cuenta. O sea, realmente si tú tienes el amor de Dios ahora gobernándote como una nueva creación, una nueva criatura, tu corazón va a estar abierto a eso. Amar a los demás, a tus hermanos en la fe. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este es el amor del cual el escritor de Hebreos, a través del Espíritu Santo, nos recuerda que tiene que gobernar en nuestras relaciones como iglesia. Anteriormente, no lo leí, pero lo voy a leer. Ahí en Primera de Juan, verso 11, capítulo 3, verso 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que no sabemos unos a otros. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, ¿verdad? Dice el verso 3, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, ¿qué cosa? Os aborrece. Es una realidad. Este mundo aborrece a los cristianos. Una de las razones por las cuales debemos amarnos como hermanos en Cristo es porque necesitamos de ese amor que nos da aliento y fortaleza al mundo que nos aborrece. ¿Sí se dan cuenta? Es triste ser aborrecidos por el mundo y encontrar eso mismo dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Por eso dice permanezca el amor fraternal. Ahora, la clave, esto es importante, la clave para que este amor funcione, te la voy a dar, pon atención, la clave para que este amor funcione es esta, darlo, otorgarlo, no exigirlo, no pedirlo. Ahí está el error. Por favor, no vengas a la iglesia con la mentalidad de que todos debemos de amarte. Aunque en un sentido es verdad y correcto, ven a la iglesia con la mentalidad de que debes amar a todos. Cuando vienes a la iglesia buscando que todos te amen, ya estás fallando tú en mostrar este amor, porque solo estás pensando en ti, siendo egoísta. ¿Sí se dan cuenta? Siempre que la Biblia, y búscale, siempre que la Biblia nos exhorta a esto, a amar, nunca lo hace egoístamente. En ningún lugar en la palabra de Dios vas a encontrar que diga que todos deben de amarte. Al contrario, la instrucción siempre es y siempre será que tú debes amar. Es nuestro egoísmo y nuestra naturaleza pecaminosa lo que distorsiona ese mandato y lo convierte en una exigencia. Ahí dice Dios que todos tienen que amarme. No, ahí dice Dios que tienes que amar. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Cuando tú vienes ya pidiendo y viéndolo de esa manera, y eso es parte, como te decía, de nuestra naturaleza caída. ¿Verdad? Ah, aquí dice que tenemos que amarnos, entonces tú tienes que amarme. No distorsiones eso. Ahí dice que tú tienes que amar. Esa es la manera en que funciona. Y yo te pido eso, es la manera en que va a funcionar y va a permanecer este amor. Que todos nosotros, no nada más los servidores, no nada más el pastor, todos nosotros, cada uno de nosotros vengamos con esta disposición de poder amarnos y mostrar ese amor. Que cuando un servidor te pida algo, alguna instrucción, que no te estaciones en ese lugar, puedas recibirlo con amor. Puedas aceptarlo con amor, sabiendo que es una instrucción que nos ayuda a tener unidad y a tener un orden como iglesia. Cosas como esas. Porque de repente aún pensamos y venimos y decimos, bueno, aquí los que tienen que amarnos son ellos, los que están sirviendo, los que están enseñando, ellos tienen que amarnos. No, todos tenemos que venir. Aquí dice, permanezca el amor. Y cuando dice eso, no está hablando de una persona en particular, ¿verdad? Está hablando del amor fraternal entre hermanos. Y si tú eres creyente en Jesucristo, esta es una responsabilidad que Dios te está dando. Permanece en ese amor. Entonces, número uno, amor fraternal, ¿verdad? Vamos al siguiente. Número dos, en verso 2 lo encontramos. No os olvidéis de la hospitalidad. Entonces, el número 2 es hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La palabra griega que se traduce por hospitalidad es filonexia, que significa amor a los extranjeros. Filos, es una palabra de Filadelfia, filos, ese amor. Pero aquí dice, nexia habla del extranjero, entonces amor a los extranjeros. Lo que está diciendo es que también amemos a los que no conocemos, con los que no estamos familiarizados. Viendo un poco el contexto de lo que estaba pasando aquí en ese tiempo de la iglesia, ¿no? Empezaba la iglesia y empezaba la persecución. Muchos de ellos se quedaban sin trabajo, muchos de ellos se quedaron sin hogar y tenían que ir por lugares buscando dónde vivir, dónde dormir. Quizás llegaban cuando era un creyente que no lo conocían y es lo que dice, hospédalo. Claro, aquí está hablando de iglesia. Por eso te decía, amar a los que no conocemos. Aún aquí, entre nosotros, ¿no? Hay personas que tú no conoces. ¿Verdad? Y es lo que está diciendo, que podamos tener esa hospitalidad con ellos, amarlos. Es interesante cómo también nuestro egoísmo nos lleva a ser selectivos en nuestras amistades. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? Buscamos amistades que nos conviene. Pero eso es contrario a lo que Dios nos está pidiendo aquí. Muchas veces dentro de la iglesia buscamos pertenecer a un grupo sin darnos cuenta que somos parte de un gran cuerpo. Cada relación que tenemos ahora como hijos de Dios es importante para Dios. No debemos de ser selectivos en nuestro compañerismo porque esta actitud realmente es pecaminosa. Dios quiere que nos recibamos unos a otros como Él nos ha recibido en Cristo. Y ve lo que dice el texto, porque por ella, por la hospitalidad, por el amor al extranjero, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. La referencia es a la visita de los ángeles en el Antiguo Testamento. En un par de ocasiones sucede eso, pero la más común es la de Abraham. En Génesis 18, ¿recuerdas que él está afuera de su casa, de su tienda, y llegan tres varones de Dios? Son ángeles. Más adelante, él se da cuenta que uno de ellos es el Señor mismo, probablemente Jesús, ¿verdad? Una cristofanía. Pero esa referencia, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad puede traer, lo que nos dice el texto es, puede traer recompensas inesperadas. Al ser selectivo, como mencionaba hace un rato, al tener esa actitud pecaminosa de seleccionar tus relaciones, las que a ti te convienen, muchas veces te estás perdiendo de las bendiciones que Dios quiere darte por medio de un hermano en la fe. La palabra ángeles significa mensajero. Es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Tal vez no estamos hospedando ángeles literalmente, aunque es posible, pero cualquier extranjero, cualquier extraño, puede ser un mensajero de bendición para nosotros. A lo mejor aquí en la iglesia tú ves a alguien y dices, no, y como que él no, nunca sería amigo de esa persona. Y tú no sabes de qué manera Dios puede bendecirte a través de esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, hospedar no solamente es recibir a alguien en tu casa, estamos hablando de eso. Recíbelos como hermanos, aunque no los conozcas. Es triste lo que te decía hace un rato, que somos una iglesia y de repente no nos conocemos entre nosotros. Eso es lo que nos está animando. Realmente ser hospitalarios. Vernos como hermanos en Cristo. También he escuchado a personas decir, no, es que aquí la gente, no, o sea, no veo el amor. Y es lo mismo, o sea, otra vez, estás buscando que te amen, no estás buscando amar. ¿No? Y lo peor es eso. ¿Tú por qué no vas y eres hospitalario con alguien? ¿Tú por qué no te acercas con las personas y las saludas y te presentas? Creo que como creyente eso es algo bueno. Algo que a mí siempre me gustó de mi iglesia, donde crecí, se me demostró a México, fue eso. Desde el primer día en que llegué a la iglesia, y lo hacemos comúnmente, ¿no? O sea, damos la bienvenida a los nuevos, los saludamos, ¿no? Y que de repente todos se pararan y te saludaran, los que están a un lado, es bonito, es padre. Pero no solo se quedaba ahí. Yo recuerdo que terminaba la reunión y de repente ya le tenía a alguien cerca saludándome y platicando conmigo, ¿no? Y así de wow, o sea, yo de repente me sentía raro estar ahí, ¿no? Pero de repente sentir ese aprecio, o sea, que me recibían así, me hacía sentir y experimentar el amor de Cristo. Entonces hagamos eso. Como iglesia necesitamos eso. Acércate con aquellos que no conoces. No esperes a que se acerquen contigo porque eso sigue siendo egoísmo. ¿Sí se dan cuenta? Que se acerquen conmigo. No, tú acércate, por favor. Tú acércate con ellos. Si ves una persona nueva, acércate, preséntate. Eso es ser hospitalario. Vamos por la tercera. Verso 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Sabes de qué nos está hablando aquí? De empatía. De eso nos está hablando aquí. Empatía. Déjame darte la descripción o el significado de empatía según RAE, ¿no? La Real Academia Española. Da el significado de esta palabra y me gustó mucho cómo lo dice así, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Eso es lo que nos está pidiendo aquí. Acuérdate de los presos, de los maltratados, como si tú estuvieras en su lugar. No solo es compasión o misericordia, va más allá de eso. Una empatía, ¿te das cuenta? Acuérdate de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Nuestro egoísmo también nos lleva a olvidarnos de las personas que están sufriendo. Por eso Dios nos anima a no olvidarnos de ellos. No te olvides de ellos. En este momento, en el contexto de lo que está pasando en esta iglesia, en ese momento la iglesia ya estaba sufriendo persecución y aflicción por seguir a Cristo. Déjame citar esto en el capítulo 10, aquí en Hebreos 10. De lo que ya estaban viviendo, nos escribe acerca de esto, en Hebreos 10, verso 32. Dice así, pero traed a la memoria los días pasados, eso ya habían pasado, ya lo estaban viviendo, en los cuales después de haber sido iluminados, después de haber creído en Jesús, sostuviste gran combate de padecimientos. Se empezaron a experimentar aflicción. Dice verso 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, entre ellos ya habían sido personas arrestadas por la misma persecución. Y no solo eso, habían sido despojadas de sus bienes, dice. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ese es el contexto. Por eso les dice, acuérdense de los presos, regresando a Hebreos 13, como si estuvieras presos juntamente con ellos. Algunos de ellos, además de haber sido arrestados y puestos en prisión por profesar su fe en Cristo, también habían sido maltratados, ultrajados, abusados. Por eso dice, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Estáis en dónde? ¿Cómo dice ahí tu Biblia? En el cuerpo. Nosotros debemos sentir el maltrato de nuestros hermanos en la fe como si nos maltrataran a nosotros mismos. Porque somos parte de un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 26 y 27. Hablando de esto, del cuerpo que somos. Una unidad, diversidad, somos diferentes miembros, pero hay una unidad. Y nos recuerda esas palabras. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué hacen? ¿Recuerdas? Lo ignoran. Se olvidan de él. Dice, se duelen con él. Si un miembro de la iglesia padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios nos pide que tengamos precisamente eso, empatía con todos, aun con los que están sufriendo, con los que están padeciendo. Que podamos identificarnos con los que están padeciendo por seguir a Cristo. Dios quiere que seamos sensibles con las personas que realmente están sufriendo, y más dentro del cuerpo. Un cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque somos un cuerpo. Creo que todos en algún momento nos hemos lastimado alguna parte o algún miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Un dedo, una mano, un pie. Y cuando te pasa eso, ¿no sientes dolor en todo el cuerpo? ¿Verdad? Es lo mismo aquí. Entonces, lo tercero es esto, empatía, que tengamos esa empatía. Aún de ponernos en el lugar de los que están sufriendo y tienen necesidad. Vamos a ver el cuarto. Verso 4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De repente nos lleva a hablar del hogar, y dices, bueno, estamos hablando de la iglesia, sí, pero si tú estás en un matrimonio creyente, o sea, que los dos sean creyentes, es parte del cuerpo, ¿estás de acuerdo? Y lo que nos pide aquí es esto, pureza. Nos habla de pureza. Honrosos sean todos el matrimonio, y dice, y el hecho sin mancilla. Esa palabra sin mancilla habla de puro, que no haya mancha. La falta de pureza es algo que podemos esconder, digámoslo así, dentro de la iglesia, pero no en el matrimonio. Por eso nos lleva a ese punto. Tú puedes venir a la iglesia y mostrarte muy espiritual, muy puro, pero tu esposa te conoce. ¿Me explico? El escritor de Hebreos se va hasta el lugar más íntimo en que nos podemos relacionar con otro creyente, el matrimonio. La palabra lecho está hablando de la cama. O sea, se metió hasta la cama, ¿te das cuenta de eso? Porque nos está llevando a ese punto, hasta el lugar más íntimo. Ahí tienes que mostrar esa pureza, realmente. Nuestro hogar es donde vivimos el verdadero cristianismo. En nuestro hogar es donde realmente mostramos y amamos a Dios. Qué fácil venir a la iglesia y dar esa apariencia de que amamos a Dios, pero en nuestro hogar nos conocen. ¿Te has dado cuenta de eso? Esa es la realidad. Una de las mejores maneras de predicar el evangelio a todo el mundo es mostrarles que en verdad amas a tu esposo o a tu esposa. Que realmente te conservas en pureza. Me gustaba mucho lo que el pastor Skip Hasey dice, esta frase de él. Él dice esto: si puedes ser cristiano en casa, puedes ser cristiano en cualquier lugar. ¿Verdad? Si puedes ser cristiano en casa, puedes ser cristiano en cualquier lugar. En lo íntimo. Si sabes honrar, porque dice honroso, la palabra honroso significa valorar o estimar. Si sabes honrar tu matrimonio sin mancilla, o sea, en pureza, serás puro en cualquier lugar. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, Dios quiere que haya pureza entre nosotros. Pero no solo aquí en la iglesia. Algo externo, superficial. Él quiere que en lo más íntimo, ahí, se origine la pureza en nuestras vidas. Y termina el versículo diciendo: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Una de las maneras más sencillas de mostrar impureza es el pecado sexual. Obviamente, la cual nuestra sociedad nos bombardea día a día con eso. ¿Verdad? Y como iglesia sabemos que es algo que es importante. Hace poco estudiábamos eso en Tesalonicenses 4, ¿verdad? Nuestro cuerpo es templo de Dios. Nuestro cuerpo no es para la fornicación. Nuestro cuerpo es para el Señor. Jesús vino a redimirnos. Murió en una cruz. Y no murió simplemente por nuestra alma, nuestro espíritu. También compró nuestro cuerpo. Aunque aún sigue siendo corrupto, le pertenece a Él. Y por eso es que Dios tiene la autoridad y la capacidad de juzgar esos pecados. ¿Qué es lo que dice? Los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios son todos aquellos que practican algún pecado sexual, como vimos en Tesalonicenses, ya sea solteros o casados. Y los adúlteros son los casados que viven en impureza sexual. Están adulterando. Realmente están fallando en cumplir el compromiso que hicieron de ser leales en su matrimonio. Para ellos hay una advertencia: serán juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes, como decía al principio de este pasaje, tú puedes venir a engañar a la iglesia, ¿no? Mostrando una pureza externa, ¿verdad? Viéndote muy espiritual. Aún puedes llegar a hacer eso en casa. Si aún llegas a engañar a tu esposo o a tu esposa, debes de saber que no puedes engañar a Dios. A lo mejor te dices, bueno, mi esposo ni se da cuenta, mi esposa ni se da cuenta. Dios se da cuenta. Y eso lo va a juzgar Dios. Pureza es lo que nos habla aquí. No esperes eso. No esperes el juicio de Dios. Empieza a vivir como un hijo de Dios. Vamos al siguiente, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esos dos versículos nos hablan de contentamiento. Contentamiento. ¿Qué significa eso? Que estemos contentos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Como vimos en capítulo 10, estos creyentes habían experimentado el despojo de sus bienes, ¿recuerdas? Pagando un costo alto por seguir a Cristo. Sería fácil caer en la tentación de codiciar no solo lo que no tienen, sino también lo que les pertenecía, ¿no? Puede decir, esto lo perdí por Cristo, quisiera tener eso que yo tenía. ¿Sabes? Los tiempos de aflicción, y ese tipo de aflicción económica, pueden ser tiempos o de servicio a Dios o tiempos de egoísmo. Cuando te empiezas a reconocer que aún el dolor, la aflicción, las pruebas, la escasez, es algo que Dios está permitiendo en tu vida, es algo que aún le pertenece a Dios, vas a poder servir a Dios en eso. Si no lo estás viendo así, vas a ser egoísta, vas a terminar reclamándole a Dios. Y lo que estás mostrando es que no hay contentamiento. Todo lo contrario, hay avaricia en tu corazón. Es por eso que el escritor les menciona el contentamiento. Quiero citar dos pasajes que hablan de esto muy claramente. Uno de ellos es nuestro Señor Jesús, en Lucas 12, versículo 15. La historia es esta. Un hombre de la multitud le pregunta a Jesús, más bien le dice, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y Jesús prácticamente le dice, yo no vine a juzgar eso. Pero le dice en el verso 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Dice, ¿por qué? Fíjate lo que dice Jesús, son palabras de nuestro Señor. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se dan cuenta de eso? Eso déjaselo para el mundo, para los que no conocen a Dios, no conocemos al Señor. Sabemos esto. Nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. No consiste en eso. Entonces, ¿qué consiste? Ahorita lo vamos a ver. Uno de los problemas más graves del cristiano es este, codiciar y desear los bienes de este mundo. La Biblia nos exhorta muchas veces en esto. Y uno de los pasajes más claros es 1 Timoteo capítulo 6, si me quieres acompañar ahí. 1 Timoteo 6, unas cartas atrás de Hebreos, vas a encontrar las dos cartas de Pablo a Timoteo. Y en la primera carta, en el capítulo 6, habla muy claro de esto. 1 Timoteo 6, verso 6. Voy a empezar a leer desde ahí. Dice esto, pero gran ganancia, fíjate, hay una ganancia, dice, es la piedad, acompañada de contentamiento. La piedad ya es algo bueno. Pero dice, pero gran ganancia es cuando viene acompañada de contentamiento. Y dice, ¿por qué? Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, ¿qué crees? Nada podremos sacar. No te vas a llevar nada. Nada. En el mundo hay gente que hace cada cosa. Que aún no entiende esto, que se van a la tumba con sus bienes, ¿no? A mí me entierras con, casi, ¿no? Con mi casa, ¿no? Mi auto, ¿no? Mi dinero, etcétera, etcétera. Mis joyas. No se lo van a llevar, ¿verdad? Y aquí lo dice claramente. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, verso 8, conclusión, teniendo qué cosa, sustento y abrigo, estemos, ¿cómo dice el texto? Contentos con esto. Sustento y abrigo, ¿verdad? Sustento, alimento. Un lugar donde vivir. Es que yo quisiera tener una casa más grande, pastor. ¿Tienes un lugar donde vivir? Contento con eso. Abrigo. No es que yo quisiera lo de la temporada de primavera que viene de 2020. Para que... Abrigo es algo que pueda cubrirte. ¿Verdad? Estemos contentos con sustento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos contentos, perdón, con esto. Y dice el verso 9, ¿por qué? Dice, porque los que quieren enriquecerse, los que buscan más de eso, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, se convierten en un lazo. Eres esclavo de eso. Y en muchas codicias necias y dañosas. Si es dañosas, a mí no me dañaría ganar unos cuantos miles más de sueldo. Sí, pero quizás esos miles más los vas a conseguir trabajando unas cuantas horas más. Y esas horas más implica que vas a dejar de ver a tus hijos, a tu esposa. Y al final va a causar mucho daño en tu familia. ¿Sí se dan cuenta? Necias, dañosas. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Al final pierdes realmente lo más valioso por tu avaricia. Dice el verso 10 claramente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amar el dinero. El cual, codiciando a algunos el dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos buscando el dinero, aún se apartan del Señor. Y eso es lo que el escritor de Hebreos nos está animando y recordando. Sean vuestras costumbres. Costumbres habla de tu forma de vivir, tu manera de vivir, sin avaricia. La palabra sin avaricia significa sin amor a la plata. La raíz de todos los males. Contentos con lo que tenéis ahora. La avaricia es el deseo de tener más, ya sea que lo necesitemos o no. Eso es avaricia. Una vez le preguntaron, platicaba esto, me parece que William Barclay, una historia, le preguntaron a uno de los hombres más ricos del mundo de hace algunos años, no recuerdo su nombre, y le dijeron, ¿en qué momento un hombre puede estar satisfecho con lo que tiene? Y él preguntó, si tuviera un millón más, lo estaría. Y siempre va a ser eso. Un poco más, con un poco más, con un poco más. Y llega ese poco más y dices, falta un poco más. Eso es precisamente avaricia. Me recordaba las palabras de Agustín de Hipona. Quizás has escuchado esto. Él decía esto, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Hablando precisamente de esto, de tener contentamiento, encontrar la riqueza del contentamiento. El verdadero contentamiento no llega cuando finalmente posees todo lo que anhelas. El verdadero contentamiento llega cuando te das cuenta que en Cristo tienes todo y no te falta nada. ¿Recuerdas que Jesús decía que nuestras vidas no consisten en eso? Porque nuestra vida consiste en eso, en tener a Dios, en ser completos en Él. El contentamiento no puede obtener el contentamiento no puedes obtenerlo de las cosas materiales. Porque las cosas materiales nunca podrán satisfacer el corazón del hombre. Eso solo lo puede hacer Dios. Por lo tanto, un creyente que no tiene contentamiento es porque no está confiando en la suficiencia de Cristo. Por eso dice a continuación, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿De quién está hablando? De Dios. Esta es una cita del Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 31, verso 8, y también se cita en Josué 1:5. Y es una promesa que Dios le dio a Josué por medio de Moisés. Estamos estudiando, apenas lo pasamos por ahí la semana pasada en Deuteronomio. Es una promesa que Dios le dio a Josué por medio de Moisés, quien también había experimentado la fidelidad de Dios durante su peregrinaje en la tierra. la tarea de estos hombres fue una gran labor. La tarea de Moisés fue guiar a la nación de Israel durante 40 años en el desierto. La tarea de Josué sería introducir a esa nación en la tierra prometida. Ninguna de las dos tareas fueron sencillas. Tanto Moisés y Josué debieron de aferrarse a esta promesa en los momentos de dificultad. De la misma manera los hebreos y ahora nosotros debemos de aferrarnos a esta promesa confiando plenamente en la fidelidad de Dios. No te desampararé ni te dejaré. Puesto que Dios ha prometido esto, que siempre estará con nosotros y que no nos va a desamparar, tenemos todo lo que necesitamos. Porque lo tenemos a Él. Puedes perder todo lo que tienes, aún por seguir a Cristo. Muchos de esos creyentes, aquí en Hebreos, les pasó eso. Perdieron todo por seguir a Jesús. Aún puedes perder amistades o familiares por seguir a Cristo. Pero la promesa es que Él nunca nos dejará. Nunca nos va a desamparar. Dice verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para tener contentamiento es necesario confiar completamente en Dios. El escritor de Hebreos cita, esta es otra cita del Salmo 118, verso 6. Y lo hace animándonos, ¿a qué? A confesar algo, de manera que podamos decir confiadamente, confesar con confianza esto, la ayuda de Dios en nuestras vidas. Nosotros ahora dependemos totalmente de Dios. Solamente Dios puede satisfacernos completamente. No este mundo ni los bienes de este mundo. Los hombres pueden quitar los bienes, pero Dios es quien suple nuestras necesidades, ¿se dan cuenta? El contentamiento significa poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas de este mundo. Vamos al siguiente versículo, vamos a encontrar el sexto deber, que es sujeción. Fíjate lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice, acuérdense de sus pastores. Probablemente algunos de ellos, hablando del contexto de esta carta, algunos de ellos ya habían fallecido, quizá algunos siendo aún mártires. Pero aquí dice, acuérdense de ellos. La palabra acordaos se refiere a un reconocimiento. Y lo primero que debían de recordar o reconocer era que ellos les hablaban la palabra de Dios, dice el texto. Esta es la principal tarea, precisamente de un pastor. Enseñar la palabra de Dios. Pero para poder recibir una enseñanza, debe de haber un reconocimiento en humildad y sujeción de quien le enseña. ¿Estás de acuerdo? Una persona que no ve a otra persona o no reconoce la autoridad de otra persona para enseñarle, esa persona nunca va a aprender de ella. Es necesario que haya una humildad y una sujeción de nuestra parte para poder aprender, para poder ser enseñados y corregidos en algún momento importante. ¿Y es lo que le está diciendo aquí? Y lo segundo que ellos debían de recordar era el resultado de su conducta. Aún al grado de imitar su fe. ¿Sabes? Como pastor estoy llamado no solo a enseñar la palabra de Dios, sino también a modelarla y ser un ejemplo de fe. No es algo sencillo. Pero eso también me lleva a poder aprender de otros. Yo también he sido enseñado. Yo también tengo un pastor. De esa manera yo también he aprendido. Tengo un pastor que me ha hablado la palabra de Dios y me la ha mostrado. Y he tenido que aprender en sujeción y humildad, reconociendo que Él es mi pastor. Esa es la manera. Dice Decía el pastor David Guzik esto. Tales líderes deben ser reconocidos y se les debe de seguir. Así como la iglesia necesita de líderes consagrados, la iglesia también necesita seguidores consagrados. Por eso te decía, esta parte nos habla de esto, de sujeción, de humildad, de reconocer las personas que Dios ha llamado y ha levantado en una iglesia para enseñar su palabra. Eso trae unidad entre nosotros también. El verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y de repente puedes decir, como que esto ya está medio raro, como que no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver. Los pastores vienen y se van, como está pasando con ellos. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo, ¿se dan cuenta? Aunque Dios nos llama a imitar la fe de nuestros pastores, nunca debemos de edificar nuestras vidas sobre un siervo de Dios. Nuestras vidas deben de estar edificadas siempre sobre la roca, quien es Jesucristo, el cual nunca, nunca cambia. El pastor Warren Wiersbe una vez escribió esto. Dice que él en un momento tuvo que renunciar a una iglesia en la que estaba pastoreando. Y al despedirse se acercó un creyente y le dijo, pastor, yo no sé qué voy a hacer si usted se va. Y le dijo, pues te conviene que vaya pronto para que aprendas a confiar en Dios. Porque Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Sujeción simplemente es eso. Aprender. No es depender. ¿Sí? Vamos a ver lo último. En el verso 9 dice esto. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Este último deber es madurar, es madurez, estoy hablando de crecer. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Como todas las iglesias, esta iglesia también fue atacada por falsos maestros. Una de las exhortaciones más comunes en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es esta. Ten cuidado con enseñanzas de falsos maestros. Y la mejor manera de combatir a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, lo vimos en Colosenses, es creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Creciendo, madurando en la fe. Eso es lo que le está pidiendo. Busquen crecer. La palabra llevar es la misma cuando dice no os dejéis llevar de doctrinas. Es la misma que utiliza el apóstol Pablo en una de sus exhortaciones en Efesios. Quisiera que me acompañes ahí a Efesios, por favor. Capítulo 4. Efesios 4. Voy a leer del verso 11. Fíjate el contexto de lo que está diciendo. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ese es el fin de por cual Dios levanta personas para dirigir su iglesia, personas humanas, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar habla de completar, madurar, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿de qué cosa? Del cuerpo de Cristo, ¿se dan cuenta? Es un beneficio para el cuerpo, que cada uno de nosotros crezcamos en la fe, que crezcamos en la gracia, en el conocimiento del Señor. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Se dan cuenta? Unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados. La misma palabra que usa en Hebreos. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Dios quiere que crezcamos en la fe, para que podamos tener unidad, para que el cuerpo pueda edificarse. Regresando a Hebreos, termino diciendo esto, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué cosa? Con la gracia. ¿Se dan cuenta? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, habla de alimentos, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Por esta frase podemos pensar que se trata de judaizantes, ¿verdad? Aquellos judíos que al ver a creyentes gentiles convertirse a Cristo, decían, ok, sí es Cristo, pero también tienes que cumplir la ley. Tienes que cumplir ciertos rituales de la ley para ser salvo. Y estos judaizantes buscaban someter a los creyentes a seguir las normas del Antiguo Testamento. Entre ellas, obviamente, las dietas que establecía la ley. Por eso habla de las viandas. Esto se le conoce como legalismo. El legalismo siempre ha atacado a la iglesia, a los creyentes. Y como vemos aquí, el legalismo es contrario a la gracia. Porque la única manera de poder vivir libres del legalismo es afirmar el corazón con la gracia. Experimentar y vivir en la gracia de Dios. Conocer esa gracia. Dios quiere que crezcamos en la gracia. Fue lo que el apóstol Pedro escribió al final de su segunda carta. Déjame citar este versículo. Segunda de Pedro 3:18. Se despide así. Antes bien, dice él. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Cuando vivimos en el legalismo, esclavos del legalismo, aún buscando imponer ciertas convicciones que realmente no son bíblicas, no son correctas de acuerdo a la gracia. Estamos realmente no solo ofendiendo lo que Dios hizo en la cruz, sino estamos haciendo tropezar a nuestros hermanos. Estamos terminando y rompiendo la unidad de la iglesia. Estamos crecer, madurar en la gracia. Eso es lo que Dios quiere. Siete cosas. ¿Las anotaste? Siete cosas. Te las voy a recordar. Número uno, amor fraternal. Número dos, hospitalidad. Número tres, empatía. Número cuatro, pureza. Número cinco, contentamiento. Número 6, sujeción. Y número 7, madurez. Estas siete cosas nos van a ayudar a permanecer unidos como el cuerpo de Cristo. Realmente hacer la iglesia que Dios quiere que seamos. Enfocarnos en cada una de ellas. Si tienes tu lista, a lo mejor como la fuimos avanzando, te diste cuenta, creo que en esto estoy fallando. Quizás en esto me hace falta poner más atención. Es bueno. Es bueno hacer un recuento como hablamos al principio. Pero es bueno sobre todo permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Quisiera simplemente terminar orando, dando gracias a Dios y pidiendo esto por todos nosotros. Que estas cosas en este año que va a comenzar puedan dirigir, y no en este año, que desde el día de hoy comiencen en nuestras vidas, ¿te parece? Vamos a orar, Señor, agradecemos tu bondad, tu amor, Señor, para con nosotros. No te cansas, Padre, no te cansas de exhortarnos, de animarnos, Señor, de mostrarnos en que estamos fallando y te agradecemos, lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos terminar este año, Señor, escuchando tu voz, atendiendo a ella, Señor, y viendo estas cosas, Señor, que quizás ni siquiera hemos considerado. Estas siete deberes, Señor, que tú nos pides, Señor, como tu iglesia. Que como veamos cada uno de ellos, nos va a ayudar a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Ser una iglesia, Señor, que viva por fe, que viva gobernada por amor, ese amor que tú nos has enseñado, Señor, y nos has mostrado en la cruz. Permite, Señor, como leíamos, que el amor fraternal permanezca entre nosotros. Que lo busquemos, Señor. Y como veíamos, no egoístamente, esperando que nos amen, sino lo busquemos amando nosotros, Señor. Que la hospitalidad, Señor, también pueda gobernarnos, acercándonos con aquellos que quizás no conocemos, Señor. Con aquellos que quizás no estamos tan familiarizados, Señor. Y la empatía, Señor, que podamos sentir el dolor, Señor, de aquellos que están pasando también por aflicción, por seguirte a ti, Señor. No ser indiferente, Señor, con ellos. Que la pureza pueda gobernar no solo lo externo, sino lo interno en nosotros, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que nuestro matrimonio, Señor, sea gobernado por ti, Señor. Señor, que el contentamiento pueda ser parte de nuestra vida, Señor. Dejar a un lado la avaricia, Señor. Realmente estar contentos con lo que tú nos das, Señor, día a día, sabiendo que tú no nos vas a desamparar, Señor. Que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro ayudador. Y la sujeción, Señor. Necesitamos eso como iglesia. Sujetarnos a nuestras autoridades, Señor. Confiando en el llamado que tú nos has dado y les has dado, Señor. Reconociendo que esa es la única manera en que vamos a poder ser corregidos e instruidos, Señor. Y por último, el poder madurar, Señor. Crecer en la fe, en la gracia, Señor, como veíamos. Ayúdanos a conocerte más. Señor, conocer más tu gracia. Que podamos ser una iglesia que podamos crecer y madurar. Señor, que en la unidad de la fe pueda realmente estar entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos, animarnos el día de hoy a vivir de esta manera, Señor. Padre, te rogamos que sea tu Espíritu nosotros haciendo esta obra, Señor. Queremos ser una iglesia unida, Señor. Una iglesia que te glorifique en todo, Señor. Es nuestro deseo, Señor. Y es lo que te pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.